Hoy nos toca hablar sobre el Salmo 86. Lo único que al leer el Salmo 86 es de esto que lo lees y dices, pues es muy bien, estoy de acuerdo con todo, me parece bien, entonces, pero no sientes que es lo que necesitamos o como iglesia. Entonces, como tarea sí te queda leer el Salmo 86. Y es muy bonito porque empieza, lo que hace David es decirle, bueno, Señor, escúchame, porque en realidad tengo necesidad de que me escuches. Y es un salmo que habla mucho de que necesitamos que Dios nos escuche, que Dios nos escuche, que Dios nos escuche. Pero siempre queda como otra la carga aquí, como que no acabamos de arrancar. Y entonces estaba mirando el mercadillo y viendo las cosas del mercadillo, la gente cómo miraba las cosas dentro del mercadillo. Y luego dentro del mercadillo veía muchas cosas que llevan tres mercadillos, por lo menos tres mercadillos, hablamos de seis veces puestas en una mesa. Y yo los veía y digo, pero si esto es bonito, yo no sé por qué la gente no ve que esto es bonito, pero eso se quedaba. Y es más, hay cosas que se han quedado para un cuarto mercadillo. Digo, lo que yo digo es, pero si esto es, ya le ponemos letreros, antiguo, y a algunos les gusta más que es vintage. Esto es del año de Cuéntame, porque había cosas de, digo, pues todo esto es curioso, está bien, pero ahí se quedaban, y no sé, digo yo, imagínate que nosotros hacemos un mercadillo, y el mercadillo, lo que está en venta somos nosotros. Entonces tú estás puesto en una mesa, y estás mirando cómo pasan otros, y te miran, así, miran a ver la marca que eres. Todo, lo tocan, clink, 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 y cuando parece que van a decir que sí, dicen que no, te dejan, tu caramba, otro mercadillo. Y va pasando así todo, otra vez, y luego acaba el mercadillo, te meten en una caja y esperas unos tantos meses más para que te saquen a la luz, para que vuelva a pasar otra vez lo mismo. Digo, a veces yo creo que nosotros en la vida nos sentimos un poco así, como si fuésemos un producto de mercadillo que la gente nos ve, a veces abusa de nosotros o usa de nosotros o nos miran, pero vuelven a meternos en una caja, que no servimos para nada, es como que no tenemos ningún valor de nada. Incluso a veces, mirando las cosas del mercadillo, porque de verdad que me di una vuelta mirando las cosas, y digo, la forma en que los compradores tratan al producto es súper injusta. Porque el producto vale nada, es que hay cosas que valían 0,50 y pedían rebaja. Digo, bueno, pues lo que puedo hacer es que te lo lleve gratis, ¿qué voy a hacer, no? Entonces es como, ¿qué desprecio hacia el producto? Imagínate que eres tú el producto, ¿qué desprecio hacia uno mismo, hacia mí mismo? Entonces, yo digo, yo creo que eso sí merece la pena, aprovechando que ha pasado el mercadillo, aprovechando que vemos muchas circunstancias, entender que la vida sí tenemos una segunda oportunidad. Para hayamos hecho lo que hayamos hecho, sí tenemos una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios que da segundas oportunidades. Y claro, cuando yo estaba pensando eso, digo, pero Andrés, si vas a decir siempre da segundas oportunidades. Mira, sí da siempre segundas oportunidades. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Si realmente Dios es tu Señor, tú no vas a necesitar muchas segundas oportunidades, porque vas a cambiar, porque vas a dejar que Dios te cambie. Si Dios no es tu Señor, vas a necesitar muchísimas oportunidades, porque en realidad no estás haciendo nada de caso a Dios, estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, con la gracia y con el perdón, vivimos alegres y felices. Pero en realidad, que seas consciente de que Dios no es tu Señor. Eres tú haciendo lo mismo, pero teniendo a Dios como, entre comillas, comprador. Mira, necesitamos, como estas cosas, como los productos del mercadillo, segundas oportunidades. Y había cosas que valían mucho. Había cosas que valían. La mujer que nos dio todo eso le discutía con Maru. Este plato vale 200 euros y lo vendes por 4. Y ella discutía y dice, pero es que vale 200 euros y lo estás vendiendo por 4. Es que, y entonces lo compró una persona que sabía y ella iba a quitárselo para vendérselo más caro. Porque es que el valor real era de 200 euros, no era de 4 euros. Claro, la idea era quitar, vender las cosas, pues gratis venía, nosotros 4 euros y ya está. Bueno, pensando en esta imagen, es que pensaba yo, Andrés, si yo me pusiese un precio en el mercadillo, ¿qué precio me pondría? Hasta eso, yo necesito saber qué precio tengo. Y que no me vendan por cualquier cosa, que no te vendas por cualquier cosa. Que si yo valgo 200, son 200. Y si me apuras, 250. Para que cuando haya que regatear, llegue a los 200. Entonces, todas esas cosas, son valores dentro del mercadillo que digo, es que si nosotros lo entendiésemos como personas, qué distinto sería un poco todo. Incluso qué distinto sería el trato de los unos a los otros. Porque nos tratamos a veces los unos a los otros como si no valiésemos nada. Como si no valiésemos nada. Y es verdad, ahora trato alguno de la Biblia, algunas segundas oportunidades que Dios da, que para mí, yo humanamente no las hubiese dado, pero porque soy humano. Sí es verdad que a veces a nosotros nos cuesta hasta autoperdonarnos y no somos conscientes de eso. Dios nos perdona, pero tú no te perdonas, o yo no me perdono. Entonces, siempre estoy luchando con lo que he hecho. Mira, pero es que mira lo que he hecho, mira lo que he hecho. O alguno que viene, mira Andrés, si tú supieses, si yo no necesito saber nada, si quien te perdona de verdad, pero tú no te perdonas. Entonces te estás todo el rato, dale. Y luego ya al prójimo sí le perdono, pero está siempre la famosa frase, sí, claro que te perdono, coma, o punto, o dos puntos, o punto y coma, lo que guión, pero no olvido. Caramba, entonces, ¿eso qué significa? Pues nada, que ya no te hablo, que ya que no eres mi amigo, que no te junto, te quito del Facebook, del WhatsApp, de todo. Entonces digo, pues gracias por perdonarme, vaya, perdón, ¿no? Un perdón bien, bien bueno. Mira, en nuestras vidas, en realidad, sí necesitamos segundas oportunidades, porque si tú vas a decir, no, yo no necesito segundas oportunidades porque yo soy cuasi perfecto, eso es mentira. Ya de entrada, todos necesitamos segundas oportunidades, todos. Entonces, nuestras vidas muchas veces están aquí así. Por desgracia, nosotros las dejamos aquí así. Y encima pensamos que no hay solución, que están aquí así, que mi vida es un desastre. Es que mi vida es un absoluto desastre. Y luego nosotros intentamos humanamente, con los consejos que algunos dicen, bueno, consejo el pastor que me arregla, entonces lo juntamos y llegamos a esto. Ojo, que no está tan mal, ¿eh? Si esto, por lo menos, no puedes meter líquido porque seguro que grietas, pero llegamos a esto y con todo nuestro esfuerzo llegamos a esta parte de aquí. Mira, hoy tengo solo una meta. Yo estoy convencido de que tú necesitas una segunda oportunidad, ¿vale? Y sin querer decir que eres muy malo o muy mala o lo que sea, estoy convencido de que muchas veces en tu vida lo que has pensado que tu vida es esto, ¿vale? Y a veces estoy convencido de que tú te conformas con esto. Pero lo que yo quiero hoy es que tú te vayas, y por eso ahí están las copas, al final de la reunión te lleves una copa, porque lo que Dios quiere hacer con tu vida es esto. ¿Entendéis la diferencia? Vale, te las vendo, luego hablamos. Lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es esto. Lo que Dios hace con nuestra vida es esto, que es absolutamente diferente a lo que nosotros a veces humanamente hacemos. Pero mira, como cristianos, incluso cristianos de años, es que nos hemos adaptado a vivir así. Porque oramos, porque conocemos la Biblia, porque conocemos versículos, porque sabemos orar, porque sabemos aconsejar, porque sabemos hacer muchas cosas, pero nuestra vida es así. Y quizás donde más ves que nuestra vida es así es en la intimidad y en el hogar. En los hogares es como que hay pactos familiares, ¿no? Como que esto queda en familia, que no salga de aquí. Pero dentro de la familia es un desastre total. Salen de todos una sonrisa a la iglesia y qué bien todo. Entras a la casa y todo es... No todo eso, ¿por qué tenemos que conformarnos a vivir así? ¿Y por qué como persona te tienes que conformar a vivir así? Si no es lo que Dios quiere para nosotros. Dice, bueno, ponme un ejemplo. Vale, voy a poner ejemplos muy fáciles porque así tú puedes leerlo luego en casa, en la Biblia, tranquilamente. El ejemplo para mí más catastrófico de todos, aparte del de su hijo, de Salomón, es el de David y Betsabé. Todos lo conocéis. Esto hace mucho más fácil que podamos entender toda la historia. Si miras 2 de Samuel 11 y 12, ahí aparece el episodio de David y Betsabé. Era época de la batalla y David como rey tenía que estar en la batalla. Ya empezamos mal, no estaba en la batalla. David se quedó en casa. que estaba mal, o que empezó mal. David se quedó en casa. David fue a pasear a la azotea, ninguna cosa mal. Y de repente vio a Betsabé. Tampoco pasa nada por estar paseando por la azotea, la ves. Bueno, la ves, te das la vuelta y te bajas tranquilamente, ya está. Pero no, la vio y la revió. Y debió verla mucho, ¿vale? Pues no fue a la guerra y siguió mirando. Se fijó en Betsabé. Y en aquella época, y aquí tenemos que entender, cuando lees el Antiguo Testamento, tu mente tiene que convertirse en mente del Antiguo Testamento para entender las cosas que pasaban. David era el rey y tenía mucha autoridad. Lo que mandaba el rey se hacía. Entonces David mandó llamar a Betsabé. Y dices que mira a Betsabé cómo fue con David. Betsabé en realidad no tenía muchas más opciones, le ha llamado el rey. Entonces David, Betsabé fue con David y David no se conformó con verla de cerca, sino que sabemos todo lo que pasó. Betsabé quedó embarazada. Y David, en vez de pedir perdón y cortar aquí la equivocación, las dos equivocaciones, las tres que ya estaban metidas, llama a su marido Urías, que estaba en batalla. Era un buen soldado. Estaba con sus hombres, con sus compañeros. Le llama y le dice, mira, ven, descansa. Y en el descanso, ¿por qué no vas a tu casa, estás con tu mujer? Así parecería que el hijo es de Urías y no de David. Y Urías dice, no, yo no voy a estar con mi mujer. Si mis amigos están en la batalla, están en la batalla lejos de sus familias, yo tampoco voy a estar con mi familia. Un hombre súper íntegro. En vez de decir, fíjate qué suerte tengo y los demás. No, yo con mis compañeros. Dice, bueno, entonces te vas a volver a la batalla. Y David, añadiendo más mal al mal, más destrozo al destrozo y todo el caos, dice, vas a la batalla y lo puso enfrente de todo el ejército, sabiendo que los primeros que mueren son los que están delante. Yo aquí, un paréntesis, digo, y si siempre tiene que haber uno delante, ¿quién sería? ¿Me entendéis? O sea, que a lo mejor decía, a ver, los feos. Vamos adelante, lo feo, y Urías, en este caso también, Alan, digo esto, qué injusto sería, los que van delante a lo mejor eran los novatos, vamos a gastar una novatada, venga. Pero David, sabiendo lo que quería, que era matar a Urías, lo puso delante. Yo soy Dios y veo todo esto y no sé si sería capaz de decir, venga, que te doy otra oportunidad. O venga, que incluso dices, tienes un corazón que me agrada. No sé. A mí me costaría mucho. Pero cuando sigues leyendo la Biblia, ves que David sí tuvo una segunda oportunidad. Este hijo se perdió, murió. Pero tuvo otro hijo que fue rey, y fue un gran rey. Un gran rey hasta que se hizo mayor y ya ahí metió la pata. Eso es otra historia. Pero la segunda oportunidad la tuvo. Y la tuvo con la mujer que él quiso, con Betsabé. Dios es un Dios de segundas oportunidades, no a medias ni con rencores, sino de segundas oportunidades reales. Déjame, tenéis que leer un poco la historia y leerla pensando, porque parece un poco de telenovela, pero eso ocurrió de verdad con un rey que hizo mal todo desde el principio, desde el momento en que se quedó en la casa, que no tenía que haberse quedado en la casa, tenía que haber ido con su ejército a pelear en la batalla y, si me apuras más, estar delante. Porque para mí eso es lo que tendría que hacer un rey. Pero vemos que hay otros personajes que pasan y encontramos a Pedro. Mira, esta es otra de las, voy a decir, de los errores más gordos que veo en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? No porque niega solo por la negación de Jesús. Es que versículos antes, hace poco antes, le había dicho a Jesús, dice, es que mira Jesús, pase lo que pase, yo jamás me voy a avergonzar de ti. Jamás voy a negarte, jamás, pero mira, de verte, iba a decir te lo juro, pero es que la expresión es así, es nunca en la vida te voy a negar. Bueno, pues pasan unos versículos, para muy pocos versículos, muy poco tiempo, y Pedro niega por primera vez. Dice que estaban allí y le dijeron, tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. ¿Vale? Pedro, una vez. Aquí no se dio cuenta, o no sabemos si se dio cuenta. Pero un poquito más abajo, luego vuelven a preguntarle, mira, tú estabas con Jesús el Nazareno, el que está ahí, está siendo juzgado. Y él dice, no, lo negó, esta vez con juramento. Ya aquí Pedro se puso más serio. Ya vale de tonterías. ¿Cómo voy a conocer yo a Jesús con el que he estado 3 años pescando? Y he dicho que no iba a negarle. Madre mía. Poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Primero dijo, no le conozco. Luego juró, luego maldijo y juró que no conozco a ese hombre. La escena es que enseguida canta el gallo, ¿vale? Pero cuando empiezas a combinar todos los evangelios, en ese momento que Jesús negó, que Pedro negó a Jesús, dicen que Jesús salía y bajaba por las escaleras, después de hablar con, de haber sido juzgado y todo eso, bajaba por las escaleras y algunos autores dicen que sus miradas se cruzaron. La mirada de Jesús y la mirada de Pedro. Y Pedro diciendo, yo no conozco a Jesús. Y canta el gallo. Y Pedro mirando a Jesús y Jesús mirando a... ¿Tú te imaginas el dolor, o sea, la vergüenza, todo lo que puede pasar por la mente de Pedro? Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esto es un destrozo, esto es una copa rota, pero vamos... no sé, es como si tu mejor amigo te pega un hachazo. No sé qué hubiese podido hacer Pedro, no sé qué hubiese, pero es que le negó 3 veces y cada vez más fuerte. En vez de echarse para atrás, iba para adelante. Como David, en vez de decir paro y arreglo, no, lo voy empeorando más. Y Pedro lo fue empeorando más. ¿Pedro tuvo una segunda oportunidad? Sí, pero no lo dudéis, claro que sí. La primera predicación que vemos es la de Pedro. Y es más, Jesús habló con Pedro en privado y 3 veces le preguntó si le amaba. Claro que tuvo una segunda oportunidad. Y Pedro lo entendió perfectamente. Tuvo una segunda oportunidad. Y no construyó la copa así, rajada ni nada, sino que realmente Jesús hizo un instrumento perfecto con Pedro. Y Pedro era imperfecto. Pedro había metido la pata como el que más. Pero tuvo su segunda oportunidad. Ahora, las segundas oportunidades se pasan, o el tiempo de las segundas oportunidades se pasa. Porque también estaba pensando, digo, pero no todos en la Biblia han tenido segundas oportunidades. Y aquí es donde quiero animaros, a los que estáis esperando o dejando que pase el tiempo, que no necesariamente son los jóvenes, que uno piensa a los jóvenes ya como que la vida, tiene mucha vida por delante. Digo, a cualquiera que está dejando que pase el tiempo, porque... Dios es un Dios misericordioso, que hemos cantado. Dios es un Dios de segundas oportunidades, mucho mejor. Entonces, vamos a dejar que el tiempo pase. Mira, me vino a la mente el ladrón en la cruz. Pero no el que dijo que qué bien, que no te metas con este hombre que era justo. No el que se arrepintió, sino el otro. El que estaba al otro... No sé qué lado estaba. Derecha, izquierda... Bueno, el otro. Y uno de los que estaba ahí... colgado, dice que le insultaba a Jesús. ¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y de paso a nosotros. Se burlaba de Jesús. Este hombre, yo a mi juicio, no tuvo segunda oportunidad. Porque hay algo diferente entre David y Pedro y este hombre. Este hombre ni se arrepintió, ni nunca jamás reconoció quién era Jesús. Ni nunca jamás intentó investigar un poco más acerca de Jesús. Y es posible que nosotros estemos escuchando mucho de Jesús y pensando, ya llegará el día, ya vendrá el día, ya reconoceré a Jesús, ya me aceptaré a Jesús, ya entregaré mi vida a Jesús, ya lo que sea, lo que sea. Pero sabes que los días pasan y tú no sabes cuántos días te quedan. Este ladrón no pudo estar con Jesús eternamente como el otro. Y encima dice que se burlaba de Jesús en la cruz y le decía, sálvate a ti y de paso a mí. No sé, yo soy Jesús y saco la mano del clavo y le doy un ñeque, digo, es que no sabe ni lo que estás hablando, no sabe ni lo que estás hablando. Pero ¿sabes qué cosas más? Hubo más gente que no tuvo segundas oportunidades. Para mí esta es una de las escenas más difíciles de hablar. Primero porque, en cierto modo, estaba escrito que había uno que le iba a traicionar. Entonces yo siempre pienso, bueno, pues le tocó a Judas. Pero también es verdad que Judas, humanamente pensando, podía haber hecho otras cosas. podía haber hecho lo que hizo Pedro, podía haber hecho lo que hizo David. Pedro se arrepintió, Pedro pudo hablar con Jesús. Judas, yo creo que pudo haberse acercado a Jesús, aunque estuviese en la cruz, a pedir perdón, a hacer algo. Pero Judas no tuvo su segunda oportunidad. Judas entregó a Jesús, traicionó a Jesús. Y el fin suyo fue que se ahorcó. Judas no está en el cielo con Jesús. Quizás porque no supo entender el mensaje que Jesús tenía, no supo reconocer a Jesús, o no supo tener el valor de acercarse a Jesús para pedirle perdón por lo que había hecho. Mira, ni siquiera los fariseos quisieron tocar las monedas ni usar el terreno que había comprado Judas con ese dinero. No quisieron tocar nada, ni siquiera los fariseos. Las segundas oportunidades no siempre son tan claras o no siempre están allí para que nosotros, cuando de repente se nos ocurra, vayamos. Tenemos que dejar que pase el tiempo, porque no sabes el tiempo que tienes. Yo pensaba en el joven rico, cuando dijo, mira Jesús, quiero seguirte. ¿Vale? Y le dice Jesús, pues sabe los mandamientos y dice el joven rico, cumplo todos. Vale, ahora vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven triste se dio la vuelta y se fue. No sé lo que pasó con este joven. Y también pensaba, no sé si a lo mejor dice, vale, lo vendo todo. Y Jesús dice, no, que te estaba poniendo a prueba, no hace falta que vendas todo. Ya sé que tu corazón no está en las riquezas. Pero él eligió seguir las riquezas. Él eligió seguir las riquezas, no seguir a Jesús. Hubo muchos discípulos que dejaron de ser discípulos y que se dieron la vuelta y no siguieron más a Jesús. Que no le siguieron, escucharon sus palabras y dice, esto es muy duro, muy difícil, no lo quiero, me voy. Hubo un mago, Simón, que aparece en Hechos, que quería comprar el poder del Espíritu Santo, emperrado en comprar el poder del Espíritu Santo, y ahí recibió una maldición de parte de Pedro. Incluso dicen que una de las sectas o herejías de la iglesia y todo eso surge a partir de él y todo. No veo segundas oportunidades para ellos, porque en ellos no hay lo que hubo en David, ni hay lo que hubo en Pedro. Un arrepentimiento o un acercarse a Jesús. Mira, tú eres parte del mercadillo, ¿vale? Quiero que te plantees parte del mercadillo. Y teníamos varias cosas ahí, estaban los zapatos, la ropa de niño, los juguetes. Los juguetes eran los más maltratados, pero yo creo que los juguetes disfrutaron mucho, porque todos los niños jugaban con todo eso. Y al fin y al cabo, pues metidos en una caja descansan otros 6 meses hasta que venga otro niño. Tenías varias, ponte donde tú quieras, tú puedes estar en cualquier sitio. Si viniese Jesús, me vino enseguida a la mente este versículo. Dice que nosotros, como bien saben, ustedes han sido rescatados de vuestra vida absurda que heredaron de sus antepasados. Y el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces, si yo veo que Jesús entra al mercadillo y estamos ahí expuestos, estés donde estés, Jesús compra todo. Lo compraría todo. Yo quiero comprar absolutamente todo. Y dentro de ese comprar absolutamente todo, estás tú. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia entre lo que es que Jesús coge las cosas o que tú te vas hacia Jesús. Tú tienes que aceptar que Jesús ha muerto por ti y ha entregado su sangre por ti. Y que ha comprado lo que tú tenías que haber pagado, Él lo ha pagado por ti, por todas las cosas que has hecho. Mira este versículo en Isaías. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Vale, no lea la segunda parte. Solo lee la primera por ahora. Es que dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Porque lo que de verdad quiere el Señor es estar contigo y que tú estés en su casa. Y que seas parte del mobiliario de su casa. Llámalo de esa forma. Como quieras, pero parte de él. Es lo que quiere. Y para eso mandó a Jesús. Y ahí empiezan todas las demás cosas. Y si tiene que restituirte, no va a hacer la copa rancia que haríamos humanamente, sino va a hacer una copa bien perfecta, como son todas estas, como las puede hacer él. Pero tenemos que aceptar que le necesitamos. Tenemos que tener la actitud de David y la actitud de Pedro. Si tenemos la de Judas, acabaremos como Judas. Si tenemos la del joven rico, acabaremos como el joven rico, lejos, o supuestamente lejos. Vale, no sé yo si nosotros nos damos segundas oportunidades. Pero hoy quiero animarte a que sí te la des. Y primero que pienses en ti. Y que pienses en lo imperfecto e imperfecta que eres. O que somos, ¿vale? Las cosas con las que estás luchando siempre. Que siempre dices, siempre quedas, tengo que orar por siempre orando por lo mismo. Todas esas cosas. Eso para mí es como que has juntado los cristales tú, con la ayuda de humana, de consejos, pero no has dejado que Dios haga una fusión total y lo convierta en lo que Él realmente quiere que seamos. Copas que no haya nada que se escape por ningún sitio. Entre nosotros como iglesia tenemos que aprender a perdonarnos. Y déjame llegar más allá, aunque siempre hay debate sobre eso. Perdonar para mí es olvidar, porque el perdón de Dios olvida. Si no, imagínate todas las cosas que tendría. Llegar a ese extremo de olvidar, de restituir relaciones. No es de, venga, te perdono, pero ya no nos hablamos más. Y no, no, de hacer las cosas bien, de hacer un esfuerzo por perdonarnos los unos a los otros. Primero porque lo leo en la Biblia. Perdonándonos unos a otros. Pero si vemos personas que les cuesta ser perdonados o llevar el perdón o tener esa segunda oportunidad, ser capaces de poder llevar las cargas los unos de los otros. Que esto no significa que tú eres una carga pesada para el resto, los demás, sino que como iglesia existimos para poder ayudarnos los unos a los otros. Es que yo no sé si habéis visto un herido o lo que sea, cuando se ponen dos personas al lado, lo cogen así y venga, vamos. Eso es. Hasta que se cura, y cuando se cura él, coge a otro, y vamos todos para adelante. No estamos para señalarlos, para criticarnos, para juzgarnos nosotros, ni mucho menos para condenarnos. Pero hay dos cosas que tenemos que aprender. Perdonarnos a nosotros mismos y aceptar que Dios nos perdona, de verdad. Porque esas son cargas que sí arrastramos mucho. Esto es lo que algunos llaman culpa. Que vas con la culpa por todos sitios, que vas con la culpa por todos sitios. Olvídate de eso, porque eso no es de Dios. La culpa no la ha inventado Él. Quien la ha inventado es quien te quiere tener atado y quien te quiere tener sujeto para siempre. Hoy es día de segunda oportunidad, ¿vale? Y el primero que quería coger copa era yo. Y como yo puse las copas, pues cogí la copa más valiosa. Porque tiene así, ¿ves que tiene oro? La verdad es que la he cogido porque no se aguanta de pie. Tienes que ponerla así. Bueno, yo quiero conseguir que en mi vida Dios me dé una segunda oportunidad y me restituya de forma que sea así. ¿Entendéis? O sea, sin ninguna grieta. Es que no tiene nada, no tiene ni una mella aquí de nada, de nada, de nada. Y con las cosas que lucho, yo quiero vencer esas cosas que lucho. No quiero ser un derrotista, decir, no, es que siempre voy a luchar con eso. No, eso no es el mensaje de Jesús. Ese no es el mensaje de Dios. Ese no es el mensaje de David cuando dejó de orar por su hijo porque su hijo había fallecido. Dice, bueno, pues es la voluntad de Dios, sigo adelante. Sigo adelante. Él siguió adelante con todo, con su relación con Dios íntegra y total. Si llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia y ni siquiera te has planteado, o sea, te conformas con ser trozos de cristal suelto por todos sitios, yo te quiero animar a que hoy dejes que Dios te pegue, que Dios te junte, que Dios te perdone, que tú te perdones, que los demás te perdonen. Si tienes algo contra alguien y estás en la iglesia, lo que quiero animarte es que tú le perdones, pero que lo olvides, que le perdones, que no dejes la grieta aquí, que ponga Andrés, pero en 2500 no sé, me hizo esto. No, borrado, no me acuerdo de nada de eso. No quiero eso, porque eso lo único que hace es separar, destruir, y hace, al fin y al cabo, que el enemigo se mueva por la iglesia, con total libertad. Vale. Mira, al final del culto lo que quiero hacer, que ya es el final, no vamos a cantar canción, si vamos a tener tiempo de oración. Pero quiero que tú vengas, te levantes y cojas una copa, la que quieras. Porque esa copa eres tú. Ya no eres un trocito de una copa hecha a trocitos. Una copa. una sola copa. Me da igual la que tú quieras, la pequeña, la grande, la de vino, la de lo que quieras, la que quieras. Esa copa te la llevas a casa. Y aunque no tengas sitio, lo haces y lo pones en un sitio visible por un tiempo, porque lo que Dios ve en ti es esa copa perfecta. Y lo que Dios quiere hacer contigo es esa copa perfecta. Y se acabó ya de estar luchando y con ranuritas y humanamente intentando pegarnos, porque eso no vale para nada. Es coger el mensaje de Dios a medias. Cuando pensé y vi el mercadillo, vi muchas cosas que la gente desprecia, pero luego pensé en la iglesia, de muchas personas que el mundo desprecia. Pero sabes que Dios nos valora tanto que dio a su Hijo Jesús y pagó lo que tenía que pagar con la sangre de Cristo, que vale más que cualquier dinero del mundo, por ti y por mí. Valemos más que ese plato que esa señora se llevó todo contenta, mucho más, más que cualquier otra cosa, porque Dios dio lo más valioso. Entonces, voy a orar y quiero que pienses en ti. Es una forma un poco rara de decir, mira, Jesús, yo te acepto en mi vida, quiero que entres en mi vida, quiero que construyas, reconstruyas mi vida, quiero pedirte perdón por las cosas y lo mal que estoy haciendo todas estas cosas, quiero empezar o continuar, pero bien. Pero lo vas a hacer cogiendo esa copa y de forma voluntaria y luego al final. Nadie te va a mirar, si nadie va a preguntar tú por qué no has cogido copa o tú por qué, nadie, porque no tenemos que hacer nada de eso. Es personal, visible y esa copa es tuya. Señor, escucha nuestros corazones y mira nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias por el valor que tú nos das. Te damos muchas gracias por vernos de esta forma y por poder reconstruirnos de esta forma. Te damos muchas gracias por hacernos nuevas criaturas, pero no nuevas criaturas deformes, sino nuevas criaturas perfectas. Te damos gracias por las fuerzas que nos das para poder vencer y luchar el pecado. Te damos gracias por tener a las personas que tenemos a nuestro lado. Te damos gracias por poder funcionar como iglesia y ser de apoyo los unos con los otros. Te pedimos fuerzas para perdonarnos. Te damos gracias por perdonar nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que sepamos perdonarnos a nosotros mismos. Y te pedimos, Señor, que el enemigo no nos condene con el pasado. Que todo eso desaparezca, porque tú lo has vencido, tú has borrado. Aceptamos, Señor, tu perdón. Reconocemos que necesitamos tu perdón. Aceptamos, Señor, que formamos parte de tu casa, parte de tu decorado, parte de tu vida. Que tenemos un lugar en el cielo para siempre. Aceptamos, Señor, que el que más nos ama y nos valora eres tú. Y te damos muchísimas gracias porque no somos cualquier cosa para ti. Y te damos muchas gracias porque como igual que estas copas son cada una diferente y distinta, somos cada uno diferente y distinto, pero con el mismo valor para ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en familia de una forma coherente, íntegra y sensata. En las cosas que los demás ven y en los que no ven, en las cosas que no se ven. Ayúdanos como personas a vivir de forma íntegra, en la parte de fuera y en la intimidad. Y ayúdanos como iglesia, Señor, a poder vivir de una forma íntegra. Los domingos, cuando estamos todos juntos, pero también entre semana, de poder apoyarnos, compartir y estar unidos los unos con los otros. Y te quiero animar ahora personalmente que si nunca le has dicho a Dios, mira, yo quiero dar hoy el paso de seguirte, que se lo digas. Quiero dar el paso de creer en ti, que se lo digas. Que si necesitas ayuda, que se la pidas, porque tú vales mucho para él, mucho. Y Señor, como muchas veces oramos, llena esta iglesia de tu sabiduría, de tu presencia y de tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, no os muevo. Voy a pedir a Carlos que ponga música, poner música así, esto. Y recuerda, tenemos rincón de oración. Pero si quieres tu copa, no te vayas sin tu copa. Y si llegas y no hay copas, me pides una. ¿Vale? Y que Dios os bendiga. Y la verdad es que valemos mucho para Dios y vales muchísimo para Dios.